Puedes abrir, por favor, tu Biblia en Segunda de Pedro, capítulo 3. Entonces, en esta parte, otra vez recordando, es muy corta su carta, es muy directa, toca puntos muy importantes, y este último que está tocando es cómo vivir en tiempos con la incertidumbre y la certidumbre. Entonces, la incertidumbre de cuándo y cómo, pero la certidumbre que el Señor viene. Entonces, ¿cómo vivir tu vida a la luz de eso? Entonces, ya hablamos un poco acerca de que dirán, dice, ignoran voluntariamente, o sea, no es por falta de evidencia, sino es porque simplemente no quiero pensar así. Que Dios sí interviene en la historia humana. Dios sí actúa, sí hace cosas y así. Desde simplemente despejar los cielos para que Jaime no se queje del frío y así. Pero no siempre lo hace. Una vez estuvimos en un municipio, un pueblo, San Sebastián, Sinecatepec, después de un mes de proyectar la película de Jesús en Náhuatl, de sureste de Puebla. Entonces, o sea, noche por noche, o sea, todo un mes, y ya fue el 31 de octubre. Ya todo el mes de octubre fue el lanzamiento de la película, y casi todas las voces del doblaje en Náhuatl eran personas del pueblo. Entonces empezamos con ellos simplemente, o sea, todos dicen, yo conozco esta voz, esa es Doña Josefina, eso es David, eso es Marcos y así. Entonces todo eso está pasando, y mucha gente así. En Puebla la gente no recibe una nueva idea, o sea, no recibe una nueva idea. Pero no pudieron negar algo de que Jesús hablando en náhuatl, los discípulos hablando en náhuatl, Pilato hablando en náhuatl, así, no podían negar que algo estaba pasando. Estaban muchos así como conmocionados, otros así perturbados. Entonces estamos con eso. Pues la última noche, ya para concluir, y cito, barrio por barrio, 11,000 personas así, proyectar la película en las calles y todo eso, fue maravilloso. Entonces la última noche fue el 31 de octubre, entonces la víspera de Todos Santos. Entonces estamos en una placita, hay un parquecito y una iglesita. Entonces empiezan a repicar las campanas porque son las misas de antes de Todos Santos. Y digo, esto va a ser una equivocación, creo. Entonces, y conectaron mal la corriente y se fundieron las bocinas. Entonces ya no va a haber teclado, porque íbamos a hacer como broche de oro. No va a haber teclado, no va a haber música, no va a haber película y nada. Entonces uno de la iglesia dije, pide prestado por ahí una silla. Entonces así nos sentamos, rapidito hicimos un letrero, no tocar. Hicimos una de pantomima, él y yo, acerca de no tocar y cómo se queda pegado. A lo mejor lo has visto, si no lo vamos a hacer alguna vez. Es una obra. Entonces así, no necesita palabras ni amplificación ni nada, así. Y simplemente él se queda pegado porque no hace caso a la advertencia. Y voy pasando yo y le digo, ¿qué pasó? Y no, nada, nada. Y él disimulando, como tú comprenderás, que no pasa nada. Entonces, paso de nuevo y le digo, pues lee una Biblia. Y dice, ay, no quiere. Entonces digo, bueno, ahí te la dejo y me voy. Pero todo eso es actuado. Y así, improvisado en el momento. Entonces, importante saber con quién estás peleando la guerra, ¿no? ¿Quién realmente cubre tu espalda? Entonces, ahí estamos, y donde él se queda así, por fin, va agarrando así la silla, no puede despegarse, y toma la Biblia, empieza a leer, y cuando se da cuenta, ya se levantó de emoción y ya no está pegado a la silla. Y dice, ay. Pero eso fue, y todos están así, como 100 personas en el parquecito. Y mientras, durante todo eso, niños están yendo casa por casa alrededor de la plaza cantando todas las estrofas de Mi Calaverita. Entonces, calavera tiene hambre y así, así durante todo eso. Entonces, y una nube de tijerillas voladoras. Yo no sabía que volaban, pero ya supe. Entonces, así, una nube, están en tu cabello, están así, estás haciendo así mientras hablas y no puede, o sea, como que ya nos vamos. Ya, o sea, eso es absurdo. Entonces digo, durante el mes y platicando con mucha gente, ya aprendí un poco de náhuatl. Entonces di una versión muy breve de mi testimonio. Y lo dije así, primero en español dije lo que estamos haciendo y luego dije esto en náhuatl y así están con sus pepitas, sus trenzas, su mandil, los señores así, su sombrero y así. Así, serios, así, oyendo. Acuérdate, no recibe, la gente en Puebla no recibe una nueva idea. O sea, le tienes que ser muy paciente. Entonces, así. Entonces digo, perdí la voz por gritar contra las campanadas y los niños cantando y todo eso. Tragué tijerillas y todo eso. Digo, pura proteína, vamos. Entonces, así. Y les invité, si quieren platicar más para que podamos escucharnos, les invito a que se acerquen, pero buenas noches, gracias por su tiempo. Y de los 100, como 60 se acercaron. Ahora, eso fue que no se despejaron los cielos, no se quitaron las tijerillas, no hubo solución para falta de sonido, no hubo película, no hubo música, no hubo nada. Y 60 se acercan y empezamos a platicar y a presentarnos. Y en ese plano, cualquier poblano sí te escucha, aunque después va a hablar más de ti, pero sí te escucha y sí dialogas y todo eso. Entonces empecé a decir, bueno, entonces, ¿cómo entienden arrepentimiento? Y explico lo que la Biblia quiere decir con arrepentimiento. Y platican entre sí, dicen una palabra, es esto. Pues esto es lo que hay que hacer en cuanto a nuestros pecados. Ah, ¿cómo entienden lo que es confiar en Dios como quien se acuesta en una hamaca y la hamaca le sostiene toditito? No tiene sus pies en tierra ni nada. ¿Cómo llaman eso de confianza? No, pues es total confianza. Bueno, eso es la confianza que tienes que poner en Jesucristo. Entonces ahí fuimos diciendo, entonces dije, ¿quieren orar? Pues ustedes ya saben todas las palabras que le van a decir a Dios. ¿De qué te arrepientes? ¿Por qué confías en Él? ¿Qué es lo que le vas a pedir y todo? Y así entonces ahí están, a lo mejor uno que otro orando a Tonantzin, que en cualquier lado si tú le preguntas a alguien cómo se llama Dios, o cómo se dice Dios en náhuatl, es Tonantzin, que es nuestra madrecita, es la Virgen de Guadalupe, entonces pues no tanto. Pero entonces así, buen diálogo, todo eso, yo ronco así, escupiendo pedacitos de tijerilla. Fue maravillosa noche. Pero Dios no intervino en las cosas que nos incomodaban, pero intervino en la gente que quiso escuchar. Y de los 60 casi todos oraron. ¿Cómo la ven desde ahí? Después supimos que ya se plantó una iglesia que lee las escrituras en náhuatl, ora en náhuatl, hace todo su servicio en náhuatl en San Sebastián. Entonces, ¿qué es lo que Dios hizo? Pues en medio de tremenda debilidad y también todo adverso en el entorno, en medio de eso Dios hizo algo real, palpable, aún así. ¿Ok? Oración. Bien, vamos a llegar a 2 de Pedro. Ignoran voluntariamente, versículo 5, 3:5, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Ok, entonces es eso, que Dios sí interviene en lo muy chiquito y muy personal, particular, y en lo muy grande. Yo siempre he dicho, no estés pidiendo tan así como con derechos, reclamando derechos, que no llueva en el día de tu boda, porque va a ser boda de jardín, porque es Cuernavaca. No, porque junto al jardín, atrás, hay un campesino que sembró alfalfa y él sí está orando que llueva. ¿A quién Dios le debe de hacer caso primero? Entonces, o sea, ve eso. Entonces, no me debes nada, pero sería fabuloso. En Querétaro, en el Festival de Vida, se hizo un rosario en el toreo. como para pelear contra lo que se estaba haciendo en el Festival de Vida. Entonces estábamos así en el Estadio Corregidora, y así y empieza a gotear, así a chispear, que quiere llover, y tronó, y dices, no, pues no. Y estaba todo muy así feo. Y María del Sol estaba cantando Por Ti Volaré, y el del sonido dice, tienen que orar porque si empieza a llover tenemos que desconectar todo, está sobre el pasto, o sea, así no podemos. Entonces nos juntamos algunos y oramos, y mientras ella estaba cantando eso se despejó sobre el Estadio Corregidora, pero sí llovió esa noche en Querétaro, ¿sabes dónde? En el toreo. O sea, así, empapados, vosotros escurriáis, o sea, todo lo que dijera Cantinflas para conjugar el verbo mojarse, ahí estuvo. Vino un camioncito de unos 20 pasajeros, vino buscando el evento y eran seminaristas del seminario católico. Y ellos terminan recibiendo a Cristo en el Estadio Corregidora, escuchando el Evangelio. Entonces, muy grande, pero en ellos muy particular, muy personal. Ve, Dios sí interviene, sí mete mano a su creación y te toca a ti y te hace entender y abre tus ojos, pero también despeja cielos. Y como cantamos hace rato, es lo mismo para Él abrir el mar o caminar sobre sus aguas, es lo mismo. Pero ¿qué es necesario? ¿Qué es lo que está frente a nosotros que necesita que Dios haga algo? Entonces ignoran esto voluntariamente y dice versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea, sí hay algo que está pasando. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1,000 años. Es como ir al dentista, ¿no? 10 minutos es como 3 horas. Pero el dentista dice lo mismo. Sí, eso fue durísimo. Y 1,000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces es importante para nosotros ver eso. No es que Dios no sepa hacer, no es que haya algo que lo detenga o algo que le interrumpe a Dios o que le sujetó la mano y no puede actuar. O sea, no es eso, sino Él espera algo, es paciente porque quiere dar suficiente tiempo. Lo que tenemos que preguntarnos es cuánto es suficiente. O sea, ¿cuánto tiempo necesitarías tú para ya quedar convencido? ¿O cuántas evidencias más necesitarías tú para quedar convencido? Sí es importante, ¿no? O dices, bueno, lo que pasa es que yo soy joven y digo, sigue insultando, a ver cómo te va. Entonces, o sea, yo soy joven y todavía hay que vivir, como si esto que he vivido yo no ha sido vivir. No sabes qué rico me supieron las tijerillas cuando vi la respuesta de la gente. O sea, eso fue vida, vida para mí, vida para ellos también, y vida para todo su pueblo. O sea, eso ha sido tremendamente densa, gloriosa experiencia como cristiano. Entonces, después hablamos de que lo que todavía te falta vivir antes de ser un horrible, fúnebre cristiano. Entonces, o sea, él es paciente para con nosotros, no allá ellos sin rostro, sin nombre, inconversos, sino paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero, y ahora versículo 10 es donde tenemos que entrar ahora, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y si, o sea, dime que eres ruco, sin decirme que eres ruco, y que tú viste el estreno de Ladrón en la Noche, la película. O sea, eso con eso nos dices todo, ruco, cuando esa película fue nueva. Y algunas cosas no son de la mejor forma de representar lo que la Biblia dice. Algunas cosas son suposición. Pero sobre todo fue electrificante en cada grupo de jóvenes, en cada templo, en toda la República, toda Latinoamérica. O sea, un susto. ¿Nunca te pasó que te despiertas de una siesta y todo está como que la gente está en tu casa, pero no hay nadie? El rapto. Y te entregas a Cristo por la enésima vez, y así tu duda, tu incertidumbre. Entonces, sí sacudía, El problema es, como no pasó nada, vas endureciendo tu corazón. ¿Okay? Entonces, tenemos que ver por qué lo ponen. O sea, ¿por qué producen una película? Otros pueden decir que ya van como chavos rucos, si se acuerdan cuando Dejados Atrás era el estreno de esa película, Dejados Atrás. No voy a pedir que alces tu mano porque las reumas, pero entonces, o sea, eso causó una expectativa, causó una sensación. Ahora, hay algunos que si son zoomers no saben de qué es esto, pero se acuerdan de que cuando en el 2000 todas las computadoras iban a congelar, todo así, semáforos no iban a operar, no iban a poder ni siquiera recoger tu basura. Me acuerdo cuando me dicen eso, que las plantas nucleares se iban a fundir, iba a haber radiación por todas partes, aviones se iban a estrellar y todo, simplemente porque las computadoras. ¿Qué pasó? Nada. Pero algunos conferencistas sí hicieron mucho dinero andando, visitando, haciendo conferencias en iglesias y todo eso, de que esto va a ser fenomenal. Entonces yo vi, personalmente, yo vi cómo estaban diciendo que ya, o sea, ya es, ya va a haber eso, o sea, ya comienza la tribulación. Entonces ya estaban con eso y dije, ¿puedo opinar? 2000 es una cifra errónea. O sea, si contamos realmente desde el nacimiento de Jesús, estamos fuera de lugar, número uno. Número dos, 1999 era el fin de ese milenio. 2000, como que estamos así y está, entonces, o sea, están fuera. Y es más, ya vino el rapto y nos quedamos. O sea, pero bien que estaban diciendo todo eso. Entonces sí vale la pena estudiar primeramente la Biblia y dejarlo así. Y de repente hay algo como cuando tú estás haciendo de esas rompecabezas de 500 piezas, estás así y queda un huequito, que es un bosque y todo eso, pero no encuentras. Y de repente, ya por fin, entre tantas piezas, dices, esto va aquí. Entonces, poco a poco se van haciendo las cosas. ¿Te acuerdas cuando se deshizo la Unión Soviética? Otra vez estoy fechándome muy gacho para algunos, pero eso alguna vez sucedió. Rusia era la Unión Soviética y todo eso, comunista y demás. Entonces, y yo tenía un problema porque digo, mira, en el ejército soviético hay gente que no es étnicamente ni Gog ni Magog, y eso un día lo veremos en Ezequiel, pero no son de esas tribus de la antigüedad que van a invadir desde el norte, o sea, no son. ¿Y qué pasó? ¡Pum! Se desintegró la Unión Soviética y realmente la población que en dado momento invadiría del norte, sí, ahora sí checa. Entonces, si te esperas, cosas se van alineando, se van como ya un hueco, ya no es un hueco, un dato que faltó, ya no es un dato y demás. Pero yo, a propósito, no hicimos un estudio, no tiramos todo a un lado para estudiar Apocalipsis o algo así cuando empezó la pandemia, porque mucha gente estaba, no, que la inyección, la vacuna, que ni es vacuna, es la marca de la bestia. ¿Nunca hiciste la prueba de la cuchara que se pega aquí? Yo conozco a alguien que lo hizo y sí funcionó. ¿Y eso qué quiere decir? No sé. O sea, es importante para nosotros no saltar a una conclusión cuando no tienes toda la información. Pero si eso fue la marca de la bestia, yo sí me voy en el rapto y tú te quedas. O sea, ¿qué pasó? Pero ¿cómo puede ser? Porque la marca de la bestia, y después un día ya veremos eso, ya estamos casi llegando a Apocalipsis. Entonces, que es muy consciente, muy voluntario, Sí hay presión, que no vas a comer, pero es muy voluntario y es alianza con el anticristo. No es simplemente para poder seguir trabajando. O sea, sí va a haber una decisión para muchas personas de decir no. Y vas a sufrir, ni siquiera siendo cristiano, hay gente que va a sufrir consecuencias, como pasó en la pandemia, por no obedecer, por su convicción. Okay, entonces es importante ver todo eso. Aquí Pedro, entonces, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Eso es el día del Señor. Entonces no es el rapto, es el día del Señor. Y puedes hacer, no lo vamos a poder hacer tan completamente, pero puedes ver que hasta en una parte en Amós, en el profeta Amós dice, no estén deseando el día del Señor. Eso es terrible, eso no lo quieres. O sea, y es así, pues todos estaban, porque están viéndose rodeados de enemigos hoy, pues que venga el día del Señor. No, porque eso va a ser terrible. Ahora, lo que leemos en Apocalipsis describe en más detalle qué es el día del Señor. Pero luego seguimos leyendo, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir? Esperando de esto, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, que no es lo mismo, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Eso es el día de Dios. Entonces el uno empuja al otro. El día del Señor empuja y presenta el día de Dios. Nuevos cielos, nueva tierra. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Él es paciente para con nosotros y su paciencia es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces, ahí lo vamos a dejar porque ahora estamos viendo el día del Señor, el día de Dios y hay otras cosas. Vamos a ver esto todavía. Vamos a Isaías 45, Antiguo Testamento, después de Salmos y Proverbios, Isaías 45. No vamos a ver todo esto hoy, pero es un comienzo. Y estamos, es muy importante ver eso también, porque dependiendo si son conjeturas, equivocaciones o bien atinado, si no te has dado cuenta, nuevamente hay guerra en Israel. Y, algo muy importante, Arabia Saudita estaba a punto de ser un aliado de Israel, a punto, y ya no. Pero está el problema en el Medio Oriente para Arabia Saudita es que el otro gran poder en el Medio Oriente es Irán. Y están muy, muy, muy peleados por cuestiones religiosas y demás. Entonces, es eso. Ahora, Irán está recibiendo de China y de Rusia subsidios para armamentos. Entonces, cuando estamos hablando de que hay guerra en la franja de Gaza, en la ciudad de Gaza y todo eso, que hay guerra en eso entre palestinos. Palestinos es como decir cholos. Eso no es una raza, no es una nacionalidad, no es nada. Pero entonces, palestinos, realmente estamos diciendo hay guerra entre Irán e Israel. Es lo que tenemos hoy. Y Turquía, justo al norte de Jerusalén, y Siria están así, viendo cómo va la cosa. Entonces es importante ver que estamos mirando nuevamente, como que las cosas a veces se detienen. Cuando el presidente Trump ya estaba haciendo los convenios abrámicos, o sea, entre judíos y los árabes, que son parientes descendientes de Abraham, estaba haciendo eso como que dije, miren, o sea, esto no va a durar. Y Trump no era ni el anticristo ni el ni mucho menos el Mesías. Pero dije, miren que fácilmente alguien puede hacer paz en el Medio Oriente, ofrecer soluciones así. Qué fácilmente se puede hacer. Entonces, ¿quién podría, con más ego, más carisma que Trump, quién podría sugerir una solución que todos lados digan, ah, no, sí, nos parece bien? ¿Te das cuenta? Ok, Isaías 45, versículo 9, dice, ay del que pleitea con su hacedor. No vamos a mirarle a nadie, pero ay del que pleitea con su hacedor. El tiesto con los tiesos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Hay que dice del pan, no, pues ahí nos metemos en problemas porque aquí te dan los el codo tu mamá o tu papá a tu lado, pero pues si dice... Hay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Ok, entonces el ejemplo que está dando es eso. Que el hombre pleitea con su creador. Ok, entonces lo que esto habla, ahora vamos por favor a 1 Corintios capítulo 4. Al Nuevo Testamento otra vez. Y esto... se llama el Día del Hombre. Es en el tiempo que nosotros vivimos actualmente. Que el ser humano pleitea con el Creador. Le acusa, le blasfema. Dice, si Dios existe, ¿por qué pasa esto? Si Dios nos ama, ¿por qué sucede esto? Y hay miles de personas otra vez preguntando lo mismo por lo que pasó en el sur de Israel. 1 Corintios 4. Entonces Pablo aquí un poco defendiendo su apostolado, su llamado por Dios y todo, porque había quienes en Corinto estaban como cuestionando y atacando eso. Entonces dice capítulo 4, 1 Corintios, dice, así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Y eso no lo tomes mal. Simplemente Pablo dice, porque a quien rindo cuentas es peor. O sea, puedes engañar y manipular los sentimientos de una multitud de personas, pero para sostener eso vas a tener que ser muy bueno. Pero finalmente, a quien entregas cuentas es a Dios. Entonces, dice, o por tribunal humano, versículo 3. Ahora, esa palabra tribunal no es la palabra que normalmente traducen en el Nuevo Testamento como tribunal. La palabra que traducen, por ejemplo, tribunal de Cristo es bema. Y esta palabra aquí es, literalmente es hemera, que es la palabra día. Entonces, por el día humano. Ahora, eso es un término jurídico que usaban simplemente, es tu día. Entonces, por ejemplo, hoy en un juzgado puede haber un careo entre los dos lados de una demanda o de un pleito. Entonces, su careo. Pero el careo que importa es cuando tú ya puedes decir todas tus cosas. Tú estás en tribunal. Y ahora sí, descargas tu demanda o tu defensa. Okay, eso es importante. Entonces es el tribunal humano o el día humano. Entonces en eso estamos, que todo ser humano o justifica a Dios o acusa a Dios. Todos. Entonces cuando hablamos de cuidar nuestro testimonio, no es mucho lo que eso realmente lo que significa en práctica es cuidar tu imagen y cuidar tu reputación. O sea, que cuides lo que digan de ti y cómo te vean. Pero tu testimonio realmente, el testimonio del cristiano, es lo que él puede decir en el tribunal humano, en el día del hombre, lo que tú y yo podamos decir a favor de Jesús. ¿Por qué creo en Jesús? ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué sigo siendo cristiano? O sea, dirás, no, pues en un tiempo de quebranto, de vacío, de soledad, pues recibí a Cristo, pero ya no, ya no, ya no funciona así. No, o sea, ¿por qué sigo siendo cristiano? Entonces, es tu testimonio en un juzgado. Entonces, primero tienes que establecer tu identidad, quién eres, dónde vives, domicilio, etcétera, y tienes que establecer que tienes algo que decir acerca del acusado, que es Dios. Entonces, tu testimonio, ya que verificas quién eres y que sí traes algo que decir a favor de él, entonces, pero te van a cuestionar. Entonces, por eso cuida tu testimonio, que sea consistente, que el juez no tenga que descartar tu testimonio porque es inconsistente. ¿Ok? Hasta ahí te entendemos. Entonces, es el día del hombre o tribunal humano. En eso estamos. Y todo el que cruza tu camino, con quien vives y hasta tú mismo, todos estamos viviendo en el día del hombre, en que Dios le deja al hombre decidir, le deja al hombre escuchar, Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3, o sea, todos escuchan, todos reciben alguna evidencia del universo alrededor y de adentro de nosotros, cómo somos. O sea, cuestionando, acusándole a Dios, hay del que pleitea con su hacedor, o justificando a Dios. Y no es tan fácil como muchas, ay no, pues sí, yo sí le justifico a Dios. Cuidado. O sea, no es tan fácil eso, porque te van a probar. Entonces, mucho de lo que sucede en tu vida y en mi vida es para dar sustancia y credibilidad a lo que podemos decir acerca de Dios, para dar sustancia y credibilidad a lo que tú y yo podemos decir acerca de Dios, demostrando algo. ¿Ok? Entonces, cuando lo entiendes desde ahí, podemos entender un poco más. Ahora vamos por favor a Romanos, antes de 1 Corintios, Romanos, Romanos capítulo 2. Vimos ya en Pedro lo del día del Señor y el día de Dios, pero eso todavía no es. Y sí tenemos que como decir, bueno, en donde estamos, en los días que estamos viviendo, es el día del hombre, en que Dios se defiende, Dios se presenta, Dios ofrece evidencia, a ver si alguien le cree, como Abraham, como Noé, como Enoc, como Abel, como Pablo, Pedro, como tú y yo. O sea, frente a quizás toda una humanidad, en dado momento, eres el único, como Abel, y te mata. Eres casi el único, como Noé, y Dios te justifica. Entonces, hay una evidencia que Noé puede dar. Con temor preparó el arca, en donde él y otros siete se salvaran. Y podemos decir, no, pues el arca, pero ¿te das cuenta por qué atacan esas cosas en Génesis? Para no tener que recibir el testimonio, la evidencia a favor de Dios. El problema es que dentro de cada uno de nosotros, nuestro diseño, lo en qué estamos configurado y todo eso, es evidencia. Y no puedes deshacerte de esa evidencia tan fácilmente como dibujar un arca de Noé, con su sombrero de capitán, con una jirafa sacando su cabeza y dice, ah, el arca de Noé. El problema es que lo que hay en nosotros no deja de hablar, no deja de testificar que Dios existe y es amigo de la humanidad. Y eso es problemático. Por eso tenemos las cuestiones de transgénero y todo eso. A ver si podemos simplemente adueñarnos de nuestra propia naturaleza de modo que pierde su configuración y es como yo digo y no como Dios nos hizo. Es importante ver todo eso. Ok, Romanos 2. Y dice fuerte, habla muy fuerte aquí, pero esos son los argumentos que Pablo presenta. Antes en la Universidad de Yale, o Princeton, no me acuerdo cuál, pero uno de esos súper cabezudos, en Estados Unidos, para titularte como licenciatura en Derecho, tenías que hacer una exposición de Romanos, porque es un caso jurídico como lo argumenta Pablo. Los argumentos, las conclusiones y cómo va procediendo a condenación total del ser humano y cómo mostrar que la justificación por fe es legal. No es una aberración, sino es legalmente y sí procede. Ok, entonces, pero aquí estamos en un argumento legal. Capítulo 2 de Romanos. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, importante, ahorita el ser humano está hablando. Entonces, lo que hacían, cuando lees en Hechos, cuando Pablo estuvo en tribunal delante del gobernador y Agripa y su hermana, Berenice, perdón. Entonces, o sea, ahí están. Entonces, Pablo tiene que extender la mano y es tu defensa. Lo que tú puedes decir, entonces, sea acusación o sea defensa. Cuando lees, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel es uno de los que hacen, que ahora sí es la profecía contra Edom, y dice, y va diciendo, su mano está extendida, hablando de Dios, y sigue extendida. Ahora va con Moab, va con Egipto, va con Babilonia. Entonces, Dios dando protesta, Dios acusando a estos reinos por su iniquidad. Dios así extendiendo su mano. Entonces, pero ve, dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación justo, del justo juicio de Dios. Es importante ver eso, que en el momento que alguien diga, si Dios es bueno, ¿por qué hace injusticia? O sea, eso es lo que en tantas palabras están diciendo. ¿Por qué permite que cuando terroristas llegaron a esas comunidades en el sur de Israel, que mataran a niños? Si Dios es bueno. Ok, entonces estamos de acuerdo que Dios es justo también. Y esto fue injusto. O sea, el argumento que Dios no existe porque no actúa de acuerdo con lo que yo ya afirmo que es bueno y justo, entonces tú estás ya invocando una ley de justicia y bondad que no es una construcción humana, sino divina. Que Dios no actúa como si fuera un invento humano, sino con su propia ley. Pero afirmamos que la ley de Dios es buena y es justa. Y que por alguna razón a mí me parece que no está Dios obedeciendo a su ley. Pero ahora sí estás discutiendo en términos legales con Dios. Entonces, él en su momento va a defenderse y va a contestar. ¿Ok? Entonces, si hasta ahí lo estamos entendiendo, pues ya hemos hecho un avance. Otra vez a 1 Corintios, capítulo 1, por favor. Ahora en capítulo 1, Pablo afirma algo a los corintios que él sabe acerca de lo que Dios está haciendo en ellos, en los corintios. Y dice, versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Otra vez, Dios dando evidencia de su existencia, entonces tú testificas. Mira, Él es justo, Él es verdadero, Dios existe. Entonces, así, otra vez viendo, cuando agarras este hilo, va por toda la Biblia. Y dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tenemos esto. Lo que es la transición para el cristiano es pasar del día del hombre, porque justificamos a Dios. Dios es justo y condenó el pecado de todos en Jesús. Él es la propiciación, es lo que satisface la santidad y la justicia de Dios. Entonces, Dios ejecutó su ira sobre el pecado en su Hijo. Entonces, justifica, ya que se descargó el castigo, entonces Él puede justificar al que le justifica a Dios. Entonces, cuando yo decido tener fe y creerle a Dios lo que Él ha hecho y lo que Él ha dicho, yo le estoy justificando. Bien ha hecho todas las cosas. Dice la verdad. ¿Ok? Entonces, en eso, Él justifica al que le justifica. Y Dios se defiende y contraacusa al que le acusa. Entonces, es importante tomar un momento ahorita y decir, ¿de qué lado estás? ¿O en los que no están seguros? ¿O todavía estás juntando firmas para ver si 100 mexicanos te dan permiso a ser cristiano? Nunca te lo van a dar. El que autoriza eso es Dios. Pero bien, entonces, dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ok, entonces tenemos el caso, como dice así en Isaías, hay del que pleitea con su hacedor. Entonces, o sea, el barro diciendo al alfarero, ¿qué haces? ¿Quién te autorizó eso? ¿Quién te dio permiso? Pero vemos eso a largo de la Biblia, es simplemente algo que dijo Isaías, pero lo vemos ejemplificado, actuado, dicho en otras formas a través de toda la Biblia. Cuando, por ejemplo, en Apocalipsis hay una de las plagas que está sucediendo, que son piquetes de escorpión, que realmente son demonios que salen del abismo. Entonces, cuando yo me convertí decían que iban a ser helicópteros. Y dice, mira cómo se ve un helicóptero y cómo se ve una langosta. Y digo, ¿y su piquete? O sea, hay problemas. No tienes que pegar nada a la palabra de Dios. Solito se va a ir explicando. Pero no cuando tú quieras, sino cuando necesitamos comprender mejor. Yo no necesito saber de escorpiones saliendo del abismo y todo lo que Dios se va a desatar en la tierra para poder creer en Jesús. Eso se me hizo muy claro leyendo los cuatro evangelios. Pero viendo, entonces el piquete duele tanto que quieren morir y no pueden morir y dura 5 meses. Y dices, ¿y eso qué? Mejor no estés. O sea, no estés para eso. La Biblia está muy claro en eso también. O sea, ¿por qué quieres saber todo eso? O sea, no, o sea, ¿qué? Entonces, pero es importante, dice, y mordían sus lenguas de dolor y blasfemaban a Dios por las plagas. Entonces llegará el momento en que no van a estar diciendo, ay, eso es cambio de clima, eso es contaminación, esos son los rusos o son los judíos o alguien controla las cosas y tienen satélites y hacen cosas y causan terremotos. Todos esos rumoreos que han estado y dicen, no, ya van a atribuirle todo lo que es el día del Señor. Dios ya extendiendo su mano dice, ahora voy yo. Ya me han blasfemado. Ya se han burlado de mi Hijo. Ya les dije mi palabra, besen al Hijo para que no se enoje. Él ha puesto a su ungido en Sión. Entonces Dios está diciendo, ya les di oportunidad, ahí les va. Primero esto, y segundo esto, y tercero esto. ¿Y qué sería si Dios empezara a sacar todo tu archivo y expediente? Dirías, ay no, yo sí creo en Jesús, yo sí. Yo no voy a discutir nada. O sea, yo no quiero que Él publique lo mío. Mejor yo publico quién es Jesús. ¿Ok? Entonces, cuando lo ves, esté ahí. Entonces, importante con eso, aquí diciendo que Dios te guarda como creyente y Dios está realizando algo en ti como creyente. Y ahora vamos por favor a Filipenses, capítulo 1, después de 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, capítulo 1. Entonces, cuando empiezas a ver eso del día del hombre, y hay mucho más que podemos decir, ¿okay? Primero de Juan, que vamos a estudiar después, es si decimos, si alguno dice, otra vez, lo que tú testificas acerca de ti y acerca de Dios, todo eso se va a examinar. Es como un juzgado. Un pastor que conozco, y conozco de años, uno de sus hijos empezó a acusarle de abuso físico, de modo hasta sacar sangre y así, y todo. Entonces nadie le quiso hacer caso, entonces armó una página de internet para esto y todo, y acusar, y juntó gente de todo el movimiento y denominación que también, y toda la gente que tenía algo malo que decir. Y un día ya estaba marchando, ya tenían que hacer su testimonio, su declaración ante las autoridades, que yo soy fulano de tal, esto me hizo mi papá, esto me hizo esto con pastor y todo. Y empezaron, porque hay una pena, es un delito testificar con un caso penal. Es un delito testificar para causarle daño. Entonces tú también ya tienes un delito penal. Entonces cuando les explican, de repente ya no querían testificar. Ay, no, pues nomás me dijeron. Bueno, eso supe. Eso que tú supiste no cuenta. Dos testigos. Se confirma toda palabra. Así opera Dios. Entonces otra vez, yo sé que Dios contesta oración. ¿Cómo lo sabes? Porque Jaime te contó de Apisaco y cómo se despejó el cielo, o Jaime te contó cómo pasó con las tijerillas y los niños cantando su calavera y todo eso. ¿Porque yo te conté o porque tú ya has caminado eso y eres testigo y dejaste tus huellas digitales en el escenario del incidente y sabes? ¿Por qué todos los apóstoles fueron mártires cuando simplemente podían firmar un documento con testigos? Otra vez, soy Pedro, también conocido como Simón, hijo de Jonás. Sí, anduve con Jesús de Nazaret estos tiempos. Sí, fue esto y todo. Todos me pueden verificar quién soy. No resucitó. Atentamente, Pedro, ex apóstol. Lo pudo haber hecho y ya salen libres. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hizo Juan? ¿Por qué no lo hizo Andrés? ¿Por qué Esteban tuvo la oportunidad de decir, saben qué? Simplemente es un invento, es un negocio, queremos manipular a la gente, pero yo ya me voy, ya me chispo de eso. No lo hizo, ¿por qué? Hubiera sido mucho más sano, más inteligente, tenían familia, o sea, ¿cuánta gente tenía que sufrir? Y aquí estamos 2000 años después con un fraude, o es verdad. ¿Tú qué dices? ¿Te das cuenta? Que a fin y a cabo no te van a hacer el paro tus amigos, no te van a hacer el paro tus papás. Bueno, mi mamá me llevó a Semilla toda la vida. ¿Y cómo dabas lata? Pero bienvenido. Ok, mi mamá esto sí, mi papá esto, mi papá hasta compuso un himno. Bien, yo también. ¿Qué más? O sea, ¿quién te va a hacer el paro? ¿Solito? Cada uno en pie. Y tienes que fajarte, como hizo Job, porque Dios ya te va a hacer preguntas. Y lo hizo con Job, y Job se quedó así. No, pues ya desisto. Y Dios dice, pero yo no. Y le sigue preguntando a Job, hasta que Dios termine de hacer las preguntas. Entonces, necesitamos ver eso. O es verdad, y en ese caso está delante de nosotros una puerta tan grande, tan gloriosa, a una vida que no podemos imaginar. Apenas estamos gustando las primeras cosas. Pero, es un fraude tan total que mejor no le des ni un minuto más. Pero, ¿qué vas a hacer? ¿O vas a estar nomás así coqueteando con la verdad? ¿Hasta cuándo? O sea, eso es importante para nosotros porque la transición, Filipenses 1:6, Pablo dice acerca de los filipenses, algo real que vivieron juntos al ver el inicio de los primeros cristianos en Europa, que es Filipos, y dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, en ese estamos. Nosotros ya quedamos convencidos. Nacimos por el Espíritu. Dios nos selló con su Espíritu. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos. Si es que padecemos juntamente con Él. Es todo un paquete. Y es ahí donde algunos dicen, ay no, la voy a pensar. O sea, no me gusta que se burlen de mí. Ya lo están haciendo. Ya te mojaste. El problema es que ya vas a tener que hacer algo tan fuerte y contundente para que dejen de identificarte como cristiano. Porque no te ríes con los chistes, porque no fumas esto, porque no estás en piedra o en cristal. O sea, todas las cosas. O sea, vas a tener que como repudiar tan así. Ahora, apostación es divorcio en griego y su versión femenina es apostasía, repudio. Entonces, un marido repudia a su mujer y le dijeron a Jesús, es válido, es legal, y hubo toda una discusión. Y él dice, en el principio no fue así, pero en el principio no, nadie repudiaba tampoco a Dios. Entonces, apostasía es repudiar a Dios. Y realmente las cosas en la humanidad están caminando a paso hacia el uno o al otro en cada individuo. O estamos caminando hacia abrazar y unirnos a Él, cueste lo que cueste, o repudio total. Nadie va a quedar neutral porque tal postura no existe. Nunca ha existido, es un invento, pero realmente no existe. Entonces, o sea, si no, si eres hombre, pregunta a tu esposa, ¿dónde quieres ir a comer? Pues aquí. No, pues da igual. Oh, papá, ahora sí, ponte a orar, porque si da igual donde la lleves a comer, o sea, ya hiciste algo y quién sabe qué fue, pero ahora sí tienes que componer algo. O sea, da igual, todo me sabe a cenizas, porque tú... Y ahí estás. Entonces, o sea, no da igual, no hay neutralidad. En el ser humano no existe eso. Entonces sí tenemos que ver qué pasa. Pero estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es el día de Cristo. Ahora, para seguir viendo esto, vamos por favor a... Otra vez Primera Corintios, pero ya capítulo 3. Eso es, me gusta mucho más verso a verso, capítulo a capítulo, y vamos leyendo, exponiendo. Pero esto es muy ancho y sí tenemos que aterrizar aquí y luego irnos para allá. Es como visitar un sitio arqueológico. Pero para entender, porque es mucho terreno lo que estamos cubriendo. Primera Corintios, capítulo 3. Y dice, versículo 10, Pablo aquí está hablando a los corintios en un sentido de que no están madurando, ya creyeron, Dios les dio evidencias y frutos y todo, pero están como que a veces viviendo como si Dios no existiera. O sea, algo así. Y eso es muy común que suceda en un creyente. Entonces les exhorta y dice, versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, que en este caso fue Apolos. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Llega el momento que los fundamentos ya se pusieron. Fue en Chula Vista, fue en Monte Abarim, fue en Centro Cristiano, fue aquí mismo en Semilla de Mostaza, pero alguien puso los fundamentos y algo que a veces nos pasa es que no quedaron completos. O le faltó varilla, o algo, le faltó backs, pero algo falta. Entonces, Pero antes de eso, tienes que, antes de seguir sobre edificando, conviene revisar los fundamentos, la cimentación. Porque una vez que construyes la casa encima, ya es muy difícil reparar o componer lo que no se hizo bien. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, ¿qué onda? Cuando yo me casé, fuimos a la Ciudadela, al mercado de la Ciudadela por Metro Valderas, y compramos nuestros anillos de boda. ¿Cuál padrino? Entonces, y costaron cada anillo de plata ley, $10. No sé cuánto costaron los anillos que un padrino te regaló o qué onda. No costó mucho dinero, pero no sabes cuánto vale. ¿Okay? Entonces, pero si yo fuera a hacer tabiques para construir un muro, de uno de los muros de una casa, así, de tabiques de plata, no costaría, o sea, es mucho, $10, o sea, que son 1,800, no, 180 pesos, algo así. O sea, un millar de tabiques hace un cuartito de 3x3 y le falta piso y le falta techo, ¿ok? Pero entonces, un millar de 180 pesos, lo que es $10, ¿ok? Un millar de eso y es un cuarto. ¿Y para dónde? Y las ventanas, y el piso, y el techo, y las bisagras, y todo eso. Entonces, usamos material muy resistente, pero no muy caro para construir nuestras casas. Entonces, es importante ver eso, que parece, porque tú vas así, y dices, yo voy a hacer bien, yo voy a andar en el temor de Dios, yo voy a pegarme a lo que está escrito y nada más. Tú haces eso, entonces parece que no avanzas. No hay gran cosa. No sabes las personas, y algunos ya no están con nosotros, ya están con el Señor. Pero en su vida nunca lució gran cosa. Pero no sabes qué ejemplos son para mí y para otros. Son anónimos, son invisibles y ya están con el Señor. Pero otra vez, porque construyeron con algo, pues si en su vida juntaron dos tabiques y los hicieron así, es de mi casa. O sea, eso es todo. Pero fue oro. ¿Y en cuánto tiempo juntas para un tabique de oro? Y eso que no te lo quitan, que no te lo roban, que no te cobren piso y todo lo que pasa en la vida. Entonces, y no se distrajeron, perseveraron. Entonces es importante ver eso, todo lo que está involucrado. O madera, heno, hojarasca. Tú podrías, con un viaje de carrizo, tú podrías hacer una casita de carrizo. Y de lejos, porque es doradito y es brillosito, de lejos en ciertas horas del día, parecería de oro tu casa, de lejos. Pero con un cerillo se convierte en humo y ceniza. ¿Okay? ¿Cuánto vale? No mucho. Es muy rápido construir, es muy así, pero no sostiene peso y no aguanta fuego. Entonces dice, madera, heno, hojarasca, tú escoge el material. Y algunos de nosotros estamos muy a tiempo con para decir, sale, está bien, yo entiendo. Entonces yo voy a empezar a invertir en lo que es chiquitito, pero no pierde su valor. Puro centenario. Para comprar un centenario y que no lo necesites para pagar la renta o pagar comida o colegiaturas. O sea, y otro centenario y otro centenario. ¿Y cuándo va a ser un tabique? Pues quién sabe. Si no te da tiempo en tu vida, ya tienes centenarios que puedes heredar. Y un viaje de carrizo, tus hijos no van a decir, eso, así pensaba mi jefe, con carrizo. O sea, ¿eso quieres? O sea, ve pensando, estás a tiempo, estoy a tiempo para decir, ahora sí voy a hacer las cosas de otro modo, pensando en algo más allá de lo que yo puedo ver. De la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día, aquel día, ¿ok? El día de Cristo la declarará, no el día del Señor, sino el día de Cristo, pues por fuego será revelada. Entonces el mundo va a pasar por fuego en el día del Señor. y con estruendo y los elementos disolviéndose, desatándose, átomos y todo eso, pasarán cielo y tierra y habrá nuevo cielo, nueva tierra. Pero entonces, ¿y esto qué? También nosotros por fuego. O sea, ¿piensas en vano que nada más dice todo sacrificio será salado con fuego y salado con sal? Cuando Jesús dijo eso. ¿O piensas que nada más dice, con un bautismo tengo que ser bautizado y con fuego, dice Jesús? Y Juan Bautista dice, detrás de mí, yo bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno. Yo no soy digno de desatar su sandalia. Él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces podemos ser muy pentecosteses y salsa en Centroamérica y así, y diciendo, pues Espíritu Santo y fuego. O sea, fuego. Fuego, el fuego revelará qué hiciste realmente, o sea, con qué material hiciste, edificaste. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Entonces las parábolas de los siervos fieles, de los talentos, ha sido bien, buen siervo y fiel, en poco has sido fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Si la obra, versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, no perdición. Es importante porque luego agarramos, hermanos, entonces cuida tu testimonio y tus buenas obras o te vas a perder. Eso no es lo que está diciendo, sino pierdes como quien perdió su casa en el terremoto. Saliste con la cuchara que tenías en tu mano, que estabas con tu sopa y empezó a temblar la tierra. Sales corriendo y dices, igual ya se quede la cuchara en todos los escombros con lo demás, pero salí vivo. Entonces, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces es importante para nosotros ver eso. Dios sí toma en serio tu fe, tu confianza, y tu fe tan débil y tan incompleta, Dios la toma en serio. Pero tómalo en serio tú también. Lo poco que crees y la poca convicción que has podido juntar, y que luego hay dudas y luego tienes miedo y luego estás confundido. Sí, pero con esto poquito, tómalo más en serio también. Ya son 2 centenarios. Dices, no, pues, ok, bueno, entonces ya son 2 hidalgos. ¿Qué? O sea, vamos a ver qué es. Es esto, pero esto ya está a prueba de fuego. Esto tiene un valor que solo se aumenta, no pierde su valor. O sea, es esto. Y guárdalo. Porque Pedro dice en su primera epístola, dice, nuestra fe, que es más preciosa que el oro, que también se prueba en fuego. Entonces, cuando empezamos a ver estos hilos y por dónde atraviesa el hilo de fe, y dónde atraviesa el hilo de confianza, donde la esperanza, donde la prueba de nuestra fe, donde, o sea, qué estamos haciendo, a qué estoy trabajando, a qué me lanzo cuando me lanzo hacia algo. Cuando lo empiezas a ver así, cómo esos hilos empiezan en Dios y terminan en Dios, y dónde estamos nosotros sobre ese tejido. Es importante. Y ahí lo vamos a dejar, pero puedes decir, ay no, pues como la del eucalipto. Ay no, no, eso es como lo último de la Biblia, eso de, ¿cómo se llama? El eucalipto. Entonces no es necesario para nosotros andar así con confusión, o sea, puedes aprender terminología bíblica, puedes entender la secuencia de eventos que realmente nosotros estamos viviendo. Y aunque no estés mirando al Medio Oriente diciendo, oh no, pues ¿qué pasó? En tu vida estás caminando y estás demostrando, aún en tu desobediencia o tu incredulidad, estás demostrando que esto es verdad. Entonces, vamos a ponernos de pie. ¿Hacia dónde queremos llegar, ir llegando en nuestra vida? ¿Y qué es lo que te haría falta juntar y decir, si tan solo pudiera yo resolver esta duda, yo ya voy a seguir completo a Cristo. ¿Qué es lo que te faltaría para estar seguro? ¿Y crees que Dios no quiere eso? ¿Ves que como Jesús apareció otra vez simplemente para que Tomás, que dudaba, dice, si no veo sus cicatrices, si no meto mi mano en su costado, no voy a creer? En eso Jesús entra, dice, sube su túnica, dice, a ver, Tomás. Y podemos estar avergonzados como Tomás, pero dice, mi Dios y mi Señor. Ya no dudaba. Y fue hasta la India y evangelizó y dejó cristianos que encontraron 1500 años después o más. Ahí estaban creyendo todavía y sabían de Tomás. Entonces, con toda su duda, rebasó a todos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que me hace falta? ¿Qué es lo que te hace falta para poder decir, no, pues ya me quedó claro, ya no me falta nada? Ahora sí, simplemente hacer huellas y caminar. Entonces, ¿qué sería? ¿Por qué no se lo dices a Dios? Me falta esto. Es que hay muchos hipócritas en la iglesia. Bravo, apenas te diste cuenta, ¿verdad? Pero yo ya lo sabía. Yo soy uno, tú eres también hipócrita. Entonces, o sea, ¿qué? Todos fingimos, todos disimulamos. Pero cuando pongo mi vida en la raya, ¿qué raya es? Y ahí ya se surte la respuesta que cada uno necesita. Entonces, viendo eso, ¿qué es lo que te haría falta? ¿Y qué si Dios fuera tan bueno, tan generoso, para darte plena certidumbre de fe? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por... Yo sé que es verdad. Y muchos aquí sabemos que es verdad. Y a veces estos temas de ese eucalipto, esos temas traen más bien incertidumbre, confusión, perturbación. Yo te pido, Señor, que a cada uno de nosotros lo que le falta, la pieza que le falta para plenitud de gozo, para esperanza viva, para estar tan entregado como nuestra alma pide, lo que quita el miedo. Tú sabes, Señor, sabes cómo nos va y qué se nos atraviesa en el camino. Yo te pido que a cada uno, Señor, le des esa certidumbre, que cada uno sepa qué hacer. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.